Y ha declarado el estado de emergencia en todo el país. Desde el Ministerio de Defensa hebreo han calificado la acción militar de ataque preventivo y justifican la emergencia nacional porque esperan una respuesta desde Teherán con misiles y drones. Como parte de este plan de supuesta prevención, el gobierno de Tel Aviv ha cerrado el espacio aéreo de todo el país hasta nuevo aviso. Las redes sociales ya se han llenado de imágenes en las que se ve la capital iraní con varias columnas de fuego y humo y edificios que han quedado destrozados tras el ataque. Desde Estados Unidos, que de manera preventiva ya habían sacado a su diplomacia del país hebreo, afirman, como ya habían advertido, que no han tenido ninguna participación en el ataque. Lo ha confirmado el Pentágono. Eso es todo lo que se sabe por el momento. Iremos actualizando la información en próximos boletines. Aquí en España, la noticia del día ha sido la participación de Santos Cerdán, hasta este miércoles secretario de organización del Partido Socialista, en el caso Coldo. Cerdán se ha visto obligado a dimitir tras mantener una tensa reunión con Pedro Sánchez. El informe de la UCO, que ha destapado todo, ha sacudido Ferraz desde los cimientos. Mientras tanto, el temor a las sospechas sobre una presunta financiación ilegal recorren las filas socialistas. Ricardo Rodríguez.
La intención de Pedro Sánchez era escenificar consternación y pedir una y otra vez perdón a la ciudadanía, a la que ha expresado su enorme decepción con Santos Cerdán. No debimos confiar en él, sentenciaba Sánchez, que presumía de forzar la caída de su exsecretario de organización ante el devastador informe de la UCO.
He pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. No debimos confiar en él.
El líder buscó poner un dique entre él y la corrupción de quienes, como Cerdán, han sido estrechos colaboradores, y así, tras soltar lastre, seguir adelante hasta 2027 sin convocar elecciones generales o remodelar su gobierno.
Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027. Esto no va de mí ni del Partido Socialista. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país.
En el camino, Sánchez reestructurará la Ejecutiva Federal y pondrá en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE. También vamos a superar esto, repiten cercanos al presidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mientras cada semana surge un nuevo escándalo que afecta al gobierno y lo desestabiliza, lo que llega a pie de calle es lo que tiene que ver con el bolsillo. Este viernes conoceremos cuánto subieron el mes pasado los precios después de que el dato adelantado nos dejara una ralentización de 3 décimas en las subidas. Marta Ruiz.
A las 9 conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en mayo. El dato adelantado ya nos dio una ligera desaceleración en el ritmo de subida del coste de la vida. Un repunte del 1,9%, 3 décimas menos que abril, gracias al abaratamiento del ocio y a una menor subida de los precios de la luz por el fuerte tirón de las energías renovables. También la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, esa inflación más persistente, bajó hasta el 2,1%. De confirmarse el dato, la inflación se habría colocado por debajo del límite que marca Bruselas a las puertas de un verano en el que volverán a subir los precios. Solo los del turismo lo harán de media en un 4%, según cálculos del Banco de España.
3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un día más en Poniendo las Calles. Son las 3 y 4 de la madrugada. Es viernes 13 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí estamos acompañándote una noche más a todos aquellos que están despiertos en estas horas de la madrugada. Son bastante extrañas, pero la gente me pregunta, ¿y de verdad hay mucha gente despierta? Digo, vamos, todos los que entran y nos lo cuentan, los que nos mandan mensajes, gente que está despierta, pues porque no duerme bien o porque no tiene nada que hacer y le parece una hora estupenda para escuchar la radio, pero otros muchos que es que están en la faena, que están en el lío, en fábricas, o que se encuentran en el camión, o que llevan un taxi, o que están en una guardia en el hospital. Para todos ellos, bueno, pues les hacemos este programa y esperemos que hagamos que las horas pasen un poquito más deprisa, que merece la pena. Vamos a comenzar esta hora hasta las 4 de la mañana, hay muchas cosas que contarte, pero la hora la vamos a comenzar repasando la cartelera. Si eres cinéfilo, seguro que te interesa para saber, bueno, pues qué ver este fin de semana, no solamente en el cine, sino también en las plataformas de streaming. Para eso tenemos a nuestro compañero Jerónimo José Martín, que nos ayuda a elegir esa película o esa serie que nos va a ayudar a pasar el fin de semana. Y también vamos a escuchar una historia que nos demuestra que casi todos ponemos de nuestra parte y podemos construir una sociedad mucho mejor y más justa. Te voy a recordar también las vías de participación que tienes con el programa. Nos encuentras en Facebook, estamos también en el WhatsApp, es el 662-942-605, y el teléfono del estudio, que es gratuito, 900-50-60-06. Y por cierto, hablando contigo sobre playas, si te gusta o no la playa, cuál es la que más sueles visitar, bueno, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar un poquito de música y seguimos.
Need it, need it.
3:09 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando de playas y apuntando, porque tenemos todas estas playas que estamos leyendo en nuestros mensajes de Facebook y las que nos contáis también en notas de voz. Bueno, pues con una chuleta para luego ir a conocerlas. Carlos Gómez, que dice que le gusta la playa a la que va, que es a la de Gandía, que es espectacular, me encanta. O Sara, que dice, es que a mí me encanta, pero en pleno verano o tengo que ir o temprano o tarde. Yo vivo en la provincia de Cádiz y la verdad es que es horrible la cantidad de gente que hay en hora punta. No sabes si vas con el socorrista, con la madre con sus tres hijos, con la pareja de mayores, de recién casados o con la clase de fin de curso porque estamos todos apelotonados. Sara está como incómoda, claro, y entonces pues no le gusta. Luego tenemos a Antonio Real. Dice, uy, no. A mí aquí no me vais a pillar. Yo entre la arena y el overbooking, pues que nada, que no le gusta. Dice, hay una saturación brutal de gente. Siempre es mejor y para mí más relajante ir a la piscina con menos aglomeraciones y pues estoy más tranquilo. Tormenta Salamanca ha escrito también, dice, pues ahora mismo estamos en La Manga, en Murcia. No lo conocíamos, pero vinimos en plan descanso y mimos y bueno, no está mal. Pero en verano somos más de ir a Galicia o de quedarnos en mi casa, en Salamanca. No me gustan nada los agobios ni las aglomeraciones. Eso sí, en invierno solemos siempre darnos una vuelta por Doñana. Alicia, sí me gusta ir a la playa. Yo vi a las de Galicia y a las del sur, pues hay pocas cosas que me desagraden, pero lo que menos me gusta de la playa es la gente que va y no respeta el espacio y que les da igual montar la sombrilla encima de tu toalla. Pero bueno, que voy a relajarme y no alterarme por nada y la verdad que no me gusta discutir, aunque hay veces que da para ellos muy incómodo. Es verdad que tú vas buscando un poco que haya algún espacio y de repente hay uno que se te planta, pero pegado. Vamos, a mí me han dado con los pies en la cabeza. Que dices, jolín, ¿no te das cuenta de que no es agradable? Hay que ponerse, hombre, si la playa está abarrotada, obviamente sabes que no vas a tener 2 kilómetros cuadrados alrededor de espacio. Pero, hombre, ni 2 kilómetros cuadrados ni que tu toalla pegue con la mía, porque es raro, ¿no? O sea, dejémoslos así, es raro. De esto yo podría hablar de muchas cosas. Es como cuando entras en un autobús que hay 20 sitios libres, y tú estás en un asiento y se te ponen al lado justo. Yo, es llamarme antisocial, pero es una cosa que nunca he entendido. Es como, pues si no hay necesidad de que vayamos aquí oliéndonos el uno al otro. Es un poco, a mí me resulta de persona incluso sospechosa. Bueno, y luego Pedro Pablo dice, la verdad voy a la playa por la familia. Si fuera por mí, ni la pisaba. Eso de la arena no lo llevo nada bien. Y claro, en el 662-942-605 tenemos notas de voz.
Hola, buenos días. Mi nombre es María y les cuento que estoy aquí en la camita escuchando el programa que me encanta. Y la playa, pues, el calor no me gusta, me pongo mala. Vivo al lado de la playa y no soy de playa. No soporto ir y ver esa gente tirada ahí que salen como si fueran unos pollos asados y ese calor. No voy con el calor. Venga, un abrazo. Soy María desde Alicante.
Hay como pollos asados, la gente tirada en las playas. A nuestra ponedora no le hace gracia lo de ir a la playa y eso que ha mandado la nota de voz desde Alicante. Pero bueno, estas cosas también pasan. Mensajes. Hoy hablando de la playa en Facebook y en el WhatsApp. Te voy a repetir el teléfono para que tú también te animes y me dejes la nota de voz. 662-942-605. Ahora vamos a hablar de cine. Es viernes y nos toca hablar de cine y, por tanto, de los estrenos de las salas y de las plataformas de streaming. Para ello, ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, deseando que nos cuentes cómo vienen los estrenos este fin de semana y quiero saber la cartelera. Empiezas por una fantasía épica que defines como un vibrante remake en acción real del genial film animado Cómo entrenar a tu dragón.
¡Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras!
Papá, no puedo matar dragones.
Pero lo harás.
¡Soy un vikingo! Tranquilo, no te haré daño.
Bueno, a mí personalmente me entusiasma Cómo entrenar a tu dragón, la versión en dibujos animados, y las continuaciones son bastante buenas también. Es de los mejores productos de DreamWorks Animation. Sin ninguna duda, ahí se consolidaron dos directores, Dan DeBlois, que es canadiense, y Chris Sanders, que es estadounidense, que habían dirigido antes Lilo y Stitch, de la que ahora hay versión. Y entre medias, además, Chris Sanders hizo el año pasado pues quizá la mejor película de animación, que era Robot Salvaje. Aquí ya solo Dan DeBlois ha hecho la versión en acción real, que es lo que están haciendo muchas productoras, sobre todo la Disney, de aquel genial film animado, y la ha quedado bastante bien. O sea, mantiene el espíritu, por supuesto. Quizás se puede decir desde el principio, ¿era necesario? Pues no, pero a lo mejor a las nuevas generaciones les gusta ver más espectáculo, menos dibujo animado, más personajes reales con una expresividad más directa, no lo sé. Le cuesta un poquito entrar a la película, en ese sentido era más redonda la anterior, pero cuando coge ritmo, y sobre todo a partir de la segunda mitad, es súper espectacular, porque los efectos visuales son geniales, la integración de la animación digital con los personajes es estupenda, se conservan esos grandes valores de la película, por supuesto, la amistad frente a la guerra, el trabajo en equipo, esa relación estupenda de padre e hijo, tensa a ratos, pero enormemente enriquecedora en ambas direcciones. Él es huérfano, él no tiene a su madre, hay toda una historia con su madre que luego pues irá viendo algo y tal. Y la segunda mitad, vamos, sobre todo la batalla final, es impresionante, con un montón de novedades en cuanto a los dragones. O sea, hasta la animación ha mejorado mucho, claro, en estos años. Y luego ha mejorado incluso la banda sonora de John Powell. Aquí le ha metido más coros, le ha metido más gaitas. A mí me ha gustado bastante la película, o sea que creo que es una buena opción, puede funcionar muy bien en taquilla, nuevas generaciones pueden entrar a estas historias de Cressida Cowell, que son muy buenas, y si encima leen los libros, pues un punto más a favor. Y desde luego me parece una gran propuesta, Cómo entrenar a tu dragón.
Me encanta. Cambiamos de género y vamos ahora con una comedia costumbrista que defines como una lúcida reflexión sobre los prejuicios sociales. Votemos.
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. ¡Tenemos que votarlo!
Tenemos perfecto derecho a saber qué tipo de personas van a vivir en este edificio.
El piso se lo voy a alquilar a Joaquín, ¿os gusta o no?
Bueno, algún oyente dirá, me suena esta película, ya se había estrenado, ¿no? Se estrenó Votamos, que es como se llamó, un corto enormemente premiado que fue candidato al Goya y estuvo en la short list, que se llama la lista corta de los 10 seleccionados para el Oscar de hace 2 o 3 años, que ahora se ha convertido en largometraje. Con un proceso entre medias interesante, porque el corto es del 2021... luego se convirtió en una obra de teatro que se estrenó sobre todo y tuvo bastante éxito en Argentina. El primer guión de Santiago Requejo fue convertido en obra de teatro con Javier Lorenzo y Raúl Barranco, que mantienen aquí los créditos de guionista, y también lo han readaptado ahora con cambios también sustanciales respecto a la obra de teatro. Entonces es muy interesante, de corto a obra de teatro, de obra de teatro a largometraje, consolidando así la trayectoria de este director, Santiago Requejo, nacido en Plasencia hace 39 años, que empezó haciendo un montón de cortos, sobre todo en Internet, es ya cineasta de Internet, hizo una comedia estupenda llamada Abuelos en el 2019, justo hace 2 años hizo otra también muy divertida, muy divertida, muy divertida en Netflix, que es No puedo vivir sin ti, se refiere al móvil, No puedo vivir sin ti, un adicto al móvil, y van por aquí los tiros de esta película, porque a partir de unos sucesos reales de una paciente de la Fundación Hospitalarias de Sevilla, que es quien se puso en contacto con él para contarle su historia, pues define una junta de vecinos en la que hay un acuerdo sobre el ascensor y tal, y de pronto uno de los vecinos dice que acaba de alquilar por fin su piso y se le ocurre decir que tiene una enfermedad mental el que lo va a ocupar. Entonces se monta un follón de mucho cuidado. Son 10 o 12 personajes enormemente diversos, con un reparto sensacional, buenísimo, encabezados por un actor que ya estaba en las anteriores películas de Santiago Requejo, que a mí me gusta muchísimo, Raúl Fernández de Pablo, pero con él tenemos a Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro, Neus Sanz, Cristian Checa, que está bastante de moda, Charo Reina, Pepe Carrasco, en fin. Tiene un elenco sensacional porque, claro, al tener, digamos, como ese hándicap inicial del origen inmediato teatral, pues necesitas un reparto buenísimo y un guión muy bueno. Los tiene, y en ese sentido se acerca a una película que a mí me parece magnífica, que es El Nombre, aquella película francesa también de origen teatral, y está muy bien porque cada personaje, dentro de que juega un poco con los arquetipos de cada uno de los personajes, pero están bastante bien estrujados, ponderadamente matizados, y luego pues funciona muy bien el guión. Y lo mejor es que además ha tenido el acierto, que fue una decisión de Santiago Requejo, de rodar en estudio con decorados realistas, pero que le permitían tiros de cámara para variar la planificación y hacer la película mucho menos teatral de lo que podría haber sido en una casa real si se rueda. En ese sentido, tiene una puesta en escena estupenda con un montaje ágil que le da oxígeno a la posible teatralidad, y luego pues toca un montón de temas, porque ya al ampliar el corto, que era más centrado en los prejuicios ante las enfermedades mentales, ¿no?, ampliarlo a más cosas, salen temas raciales, políticos, desde un planteamiento Mario Monderao, pero crítico, con mucha frescura, con gran autenticidad, pues son actores muy buenos, donde se critica la hipocresía, donde se reflexiona sobre las luces y sombras de la democracia, y con un suspense creciente, porque te vas implicando un montón como espectador, primero te identificas con uno, luego con otro. En fin, está muy bien la película, y está bastante bien también una decisión arriesgada, que es la música de Morgana Acevedo, que yo no conocía, más bien minimalista para que no estorbe, pero que ayuda muy bien al suspense, con lo cual creo que es una propuesta muy original que funciona muy bien, y sobre todo con un tema de absoluta actualidad como son las enfermedades mentales. O sea que si ya el corto tuvo una repercusión grande, me gustaría también que lo tuviera este largo. Votemos, de Santiago Requejo.
Bueno, y pasas de esta comedia costumbrista a un discreto divertimento que defines para echarse unas risas. Algo le pasa a mi yerno.
Estoy muy contenta de que Alice venga con el novio nuevo.
Yo también.
Cada vez que te he presentado a alguno, no has podido evitar psicoanalizarlo.
No se repetirá, seguro, te lo prometo.
¿Doctor Berenger?
Damián, ¿qué hace aquí?
La he puesto a continuación, aunque no me ha parecido demasiado redonda, porque toca también el tema de las enfermedades mentales. De hecho, el planteamiento es muy divertido. Es una comedia francesa, en concreto de Arnaud Lemort, que es un francés que hizo ya El Antídoto, El Amor es cosa de dos, Verano en Ibiza, ninguna son para tirar cohetes, y Algo le pasa a mi yerno tampoco. Pero es que tiene interés, porque este especialista en comedias quizá demasiado ligeras afronta también este tema, porque en el 30 aniversario de un psiquiatra y su esposa, la hija se lleva a su novio, que resulta ser el peor paciente de su padre, que está quemado con él. Entonces, ese planteamiento, que es muy bueno, es tan bueno que luego, claro, le exigen mucho al desarrollo, y el desarrollo no es tan chispeante ni tan sugerente como lo es el arranque. Entonces, te cuesta, y eso que tenemos al frente del reparto a Christian Clavier, que es uno de los grandes cómicos franceses, que lo hace bastante bien, da una visión positiva de la familia y de la comprensión con cualquier enfermedad, no solo con las enfermedades mentales, y también por esta línea que se ve un poquito en Votemos, se ve también en esta, que en fin, todos estamos un poquito tocados del ala, porque en Podemos, cuando empiezan a discutir, no se sabe muy bien quién está peor, o sea, porque a veces salen, digamos, los monstruos que llevamos dentro, y en igual pasa aquí, en Algo le pasa a mi yerno, que tiene serias dudas sobre el propio equilibrio del psiquiatra. En fin, es divertida, se deja ver, pero es para echarse unas risas, no hay que exigirle demasiado porque no es una gran comedia.
Bueno, tampoco se le pide más. Traes también un thriller de acción que me da que va también por esta línea de las enfermedades mentales. Lo titulas como un vuelo cargado de sicarios psicópatas, Fight or Flight, sicarios en el aire.
¿Me estás diciendo que el vuelo está lleno de asesinos?
¿Estás buscando a alguien que va a bordo del avión?
¿Y no sabes a qué pasajero están buscando?
¿De verdad hemos involucrado a un psicópata en todo esto?
Bueno, sí, las he unido para hacer como un miniciclo de enfermedades mentales, está ya llevada al extremo. Es un desparrame de James Madigan, un tipo estadounidense que había participado en dos series, que alguna, bueno, tenía interés, sobre todo Medal of Honor, que era sobre historias reales de ganadores de esa medalla de honor. Runaways no estaba mal, pero no tenía casi experiencia como director, tenía experiencia como técnico de efectos especiales, sobre todo de la saga Transformers. Es su primer largo, no lo parece, todo se ha dicho, porque es una machada de película en cuanto a la producción, la realización, la interpretación, pero limitada, que es un thriller de acción con un único objetivo, que es divertir al espectador a base de sangre. O sea, esta es la idea, es un agente huido de la CIA que está allí en Bangkok, y de pronto le reclutan sobre la marcha para detener al Fantasma, que es un hacker perseguido por todas las agencias secretas mundiales. ¿Dónde se van a juntar todo? En un avión que va hasta San Francisco, donde está él, está el Fantasma, supuestamente, que tiene que encontrarlo, y están todos los agentes secretos de todos los malotes del mundo, con lo cual se monta un pollo en el avión demencial. O sea, es un desparrame que, por supuesto, no hay, hay que suspender la credibilidad en todo momento, porque acaban pegándose con todo. Ahí hasta usan hasta una sierra eléctrica de estas. O sea que es todo. Y hay mucha sangre, mucho gore. Es verdad que con un tono de cómic, que llega un momento en el que te ríes, te pasa un poco como un Tarantino. Pero hay gente que tampoco traga Tarantino por esa línea, ¿no? Pero aquí es claramente cómico, pero es gore a raudales, parodia total, a veces desagradable, y muy bien interpretada por Josh Hartnett, que le va al pelo, y por una actriz británica de origen indio, que lo hace muy bien, que es Charitra Chadran. Está bien, la película, o sea, es divertida si entras al este y decir, bueno, esto es un desparame, a ver cuál es la machada siguiente que hacen, ¿no? Y por supuesto no hay ninguna reflexión seria, como sí que las hay en las anteriores, sobre las enfermedades mentales. Aquí están todos absolutamente tocados, ¿no? Y todos tienen un montón de heridas, no solo en el cuerpo y más que van a tener después de esta película, sino también en la cabeza, ¿no? Y están bastante fuera de la normalidad los protagonistas de Fight or Flight, Sicarios en el aire.
Dejamos esta machada, como dices, ahora pasas a un drama biográfico que te ha gustado más y que subtitulas como el padre adoptivo que hizo actor a Richard Burton, Mr. Burton.
Pues efectivamente, me ha gustado más esta película, que se va a estrenar en pocas salas. Es una lástima porque creo que tiene más público del que creen. La ha dirigido Mark Evans, que es un galés de 62 años, que ha participado en un montón de series: Los Crímenes de Pembrokeshire, Mad Hat, Los Crímenes de Port Talbot. Ha hecho dos películas que aquí yo creo que no se han estrenado: Patagonia y Honky Day. Y esta es su primera película que nos llega así de un modo convencional. Es la historia real de un maestro de escuela que también era guionista radiofónico, que había tenido mejor época como guionista radiofónico, que está el pobre ahí en un pueblo de Gales, y que ayuda al joven Richard, que es hijo de un minero borracho que vive con su hermana porque no cabe en la casa de su padre, que es un desastre. Le ayuda a convertirse nada menos que en Richard Burton, en la estrella del Hollywood clásico, que quiere ser actor, que tiene maneras para Shakespeare y que este le ayuda. Y está dispuesto a llegar bastante lejos, ¿no? Con una creciente amistad entre ellos, el mucho más mayor, el maestro, por supuesto. Pero siempre, en la mente de los mal pensados, la relación de amistad que tienen entre ellos podría ser otra cosa, ¿no? Y entonces tiene que adoptar determinadas decisiones, por ejemplo, adoptarle, y como si fuese su padre, ¿no? Es una película con una ambientación, por supuesto, vestuario, fotografía, espléndidos, en la mejor tradición del cine británico, con un tono muy dickensiano, muy de reflejo de la pobreza y el abandono paterno y las consecuencias que tiene en tanta gente, ¿no? Y luego con un trabajo actoral sensacional, para empezar por Toby Jones, que es el verdadero Mr. Burton, que es quien le da el apellido a Richard, ¿no? Richard lo hace Harry Lautey, que es un tipo que tiene ya una trayectoria en series magnífica, y luego está Leslie Manville ahí haciendo de criada de Mr. Burton, que es un personaje encantador, es una actriz sensacional, de hecho la echas en falta, sale poquito, pero está muy bien. Y luego pues toda la película tiene una humanidad sensacional, entra a todos los temas, también a ese tema que es muy controvertido de esa adopción que hace, que se duda si pagó dinero por adoptarlo y tal, porque, en fin, el padre de Richard Burton era impresentable. Y luego tiene otra cosa preciosa, que es un homenaje al teatro, un homenaje a la actuación y un homenaje en concreto a Shakespeare, y más específicamente a Enrique V. A mí en ese sentido me ha entusiasmado el acercamiento que hace, además con una banda sonora de John R. Hardy magnífica, con lo cual es una propuesta que quien pueda y quiera pillarla en salas la puede pillar, para verla en grande vale la pena, está muy bien la película Mr. Burton, seguramente llegue a las plataformas dentro de poco, pero ahí queda dicho.
Bueno, luego acabamos con otro drama biográfico al que subtitulas como La pija inglesa, que acabó en un comando de Lira, Baltimore.
Estoy dispuesta a hacer lo que haga falta para terminar con el imperialismo británico en Irlanda.
¿De dónde viene toda esta rabia? ¿Haces tan malo enfadarse? Yo lo encuentro emocionante.
Bueno, sí, la he llamado la pija inglesa porque es la historia real de Rose Dugdale, una aristócrata británica metida en un grupo terrorista del IRA. Y que en 1974, pues resulta que entran en el castillo de Rushbrook y roban 17 obras de arte magníficas en las que había hasta Vermeer, había obras sensacionales, y piden un rescate por ellas y la liberación de no sé quién y no sé cuántos, y si no, las destruyen. El caso es un dilema ya de la protagonista, que la interpreta bastante bien, Imogen Poots, porque ella es culta y tal, y entonces llega un momento en el que también, al ver las obras maestras que tiene ahí, mientras la va persiguiendo todo el mundo, pues es interesante, ¿no? Es un tono muy frío el que han empleado esta pareja de directores, Christine Molloy y Joel Aumnor. Ella es dublinesa, él es de Washington, pero que forman tándem a través de una productora llamada, por cierto, Desperate Optimist. Optimistas desesperados. Y que han hecho teatro interactivo, cortos y alguna película como Helen, Mysterion y la interpretación de Rose. Está bien, o sea, tienen un estilo muy británico también, pero un poco frío, como el polar francés, con lo cual genera poca empatía con los personajes, que es lo que sí que genera Mr. Barton en la anterior, ¿no? Y luego tiene también algunas decisiones en cuanto al uso del tiempo, constantes saltos adelante y atrás, que a veces son muy confusos, cuesta entrar, de hecho, ¿no? Eso sí, Imogen Poots está genial y la historia es interesante, más de lo que parece por la película.
¿Tienes alguna cosa que destacar en el mercadillo, Jero?
Sí, hay un montonazo de estrenos. Hay uno que, en fin, por no caerme, a lo mejor lo rescato la semana que viene, se titula Bolero, se ha estrenado en Filmin esta semana y es un correcto biopic de Maurice Ravel a través de cómo creó su obra más famosa, El Bolero de Ravel. Es interesante esa película. La receta perfecta también es una película interesante. Es una película de cine social sobre un adolescente huérfano que está un poco perdido y que decide hacer participar en un concurso de quesos. Está bastante bien llevada, aunque es durita, es realismo sucio, en fin. No es para todos los públicos. Hay un documental que al que le guste pues los Beatles y John Lennon, pues es One to One, John and Yoko. Es muy politizado porque es la época en la que están ellas en Nueva York implicándose en movidas políticas contra la guerra de Vietnam, pero es muy interesante, desde luego. Luego hay una ficción casi documental sobre una ancestral tradición kazaka que se titula Baurina Salu. Es interesante también, pero muy minoritaria. Los Bárbaros, pues son unos jóvenes de barrio que ocupan un edificio abandonado. A mí me ha dicho poco esta película. Tampoco me ha entusiasmado Desayuna conmigo. El título es Esmorza mi, catalana, una irregular película de dramas cruzados. Rider, pues son las aventuras de una chica que trabaja para poder acabar la carrera. También poca cosa, en mi opinión. Miss Carbón es una trans que se convierte en la primera minera argentina. 3 kilómetros al fin del mundo, un adolescente gay en la Rumanía rural. Todo saldrá bien, un melodrama hongkonés sobre dos lesbianas ante la muerte. Entre mareas, que es un documental sobre una pareja que dibuja en las playas. Es arte efímero, porque viene el agua y se lo lleva. Pero es bonita, tiene cosas interesantes. Y Thames Mort es un documental sobre el jugador de baloncesto Charles Thomas, jugador de baloncesto afroamericano que jugó aquí en España y que desapareció misteriosamente. Tiene interés este documental.
Bueno, y el mercadillo no estaba nada mal. Y nos vamos ahora a 13, porque nos traes a John Ford, nada más y nada menos, y a John Wayne en un clásico, La taberna del irlandés.
Pues en efecto, esta es la propuesta de esta semana en nuestro programa Classics, que presentamos Juan Orellana y yo, y que es una comedia muy divertida. Está un poquito fuera de los westerns tan maravillosos que hizo La Diligencia, El hombre que mató a Liberty Balance, comedias como El hombre tranquilo, melodramas como Qué verde era mi valle, El delator, que es cine negro incluso. Esta es un divertimento, esta es una comedia disparatada casi. Es un divertimento que hicieron, pues eso, John Ford, John Wayne, Lee Marvin, Elizabeth Allen, que está muy bien, Jack Warden, César Romero, Dorothy Lamour, que se fueron ahí a la no se fueron a la Polinesia, están pintados a la Polinesia, pero rodado en Hawái. Y es la historia, pues eso, de unos antiguos combatientes en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que acaban en una isla que tiene un bareto, una taberna, y todos los años, el día de su cumpleaños, se pegan los personajes de John Wayne y Lee Marvin, se dan una paliza. Mientras la vida, pues es agradable allí, son cristianos y muy amable, muy divertida y muy bien llevada, claro, porque es John Ford el que la dirige. Tiene una carga romántica también divertida, antirracista y con un elogio, pues esa religiosidad sencilla y de los protagonistas, ¿no? Con lo cual, muy buena propuesta también La Taberna del Irlandés, que completamos con una dura semblanza del esclavo y predicador Nat Turner, que ponemos mañana a las 14:40, El nacimiento de una nación, de Nat Baker, que es bastante buena película. El domingo nos podemos echar unas risas con dos comedietas costumbristas, El abuelo tiene un plan, de Pedro Lazaga, con Paco Martínez Soria, y Cuidado con las señoras, de Julio Butch, con José Luis López Vázquez. Y el domingo destacaría una película que es sobre la fundadora de la Congregación de Madres Desamparados de San José de la Montaña, Petra de San José, una de las producciones últimas del 2022 de Pablo Moreno, este director de Ciudad Rodrigo, que lo hace cada vez mejor y tiene entre las actrices a Mariana Aragüetes y Asunta Serna, y está muy bien. Esa la ponemos el domingo por la mañana a las 10:30, completando así pues una producción en la que también hay comedias y westerns a lo largo del fin de semana.
Pues Jerónimo José Martín, nuestro crítico de COPE y de 13, fenomenal. Nos has hecho un repaso estupendo de todo el menú que tenemos para este fin de semana. Volvemos, si te parece, a estar contigo el martes que viene en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós, cuídate.
Adiós.
3:36 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la radio.
En la radio.
El informe de la UCO es devastador y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Todo pasa en COPE.
Te puedo contar una última hora, y es que Santos Cerdán dimite como secretario de organización del Partido Socialista.
En el atril, el presidente del gobierno, con rostro muy serio.
Esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso, y son evidentemente indicios muy graves.
Sigue compareciendo en la sede del Partido Popular el líder del PP, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Le escuchamos en directo.
Es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Those days are over. You don't have-
Mira, en la tarde de COPE, Pilar García Muñiz se desplaza hasta un centro de acogida en Madrid para hablar con Cristina, que desde hace años está viviendo pendiente del teléfono, dado que es madre de acogida de urgencia, que es una figura esencial que ofrece un hogar temporal a menores, especialmente a bebés y niños pequeños. Merece la pena ser escuchado.
Podríamos decir que Cristina vive pegada al teléfono móvil. Tiene que estar siempre localizada por si recibe una llamada de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. Cristina Calderón es madre de acogida de urgencia, una modalidad de acogimiento que puede durar hasta 6 meses y que busca evitar que los menores de 6 años entren en un centro residencial. Desde hace 2 años, Cristina abre las puertas de su casa al bebé o niño que lo necesite. Hoy, para conocer su historia, nos las abre a nosotros. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues encantada de que nos recibas. ¡Uy! Es la pequeña María. ¡Hola, sí. María!
Sí, hola, sí, chiquitina. Aquí está, recién despertada, esperando a verte.
Bueno, como les gusta a los niños, siempre en la esponjilla del micro, ya la está cogiendo. ¡Hola, María!
¿Qué?
¡Hola!
¡Uy!
¿Cuánto tiempo tiene?
Tiene 18 meses ya.
¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta?
Muy bien, fenomenal. Es muy buena y nada, y la verdad es que va fenomenal, durmiendo, comiendo bien... ¿Cada día mejor?
Es el último bebé, Cristina, que habéis acogido en casa.
Sí, sí. Es el sexto bebé que ha pasado por casa y nada, lleva 4 mesecitos en casa.
Y todos en la modalidad de acogida de urgencia.
Sí. Pues mira, la acogida de urgencia es el recurso en el momento que tienen que sacar a un niño de una forma urgente, que se tiene que tutelar por la Comunidad de Madrid, intentan que en vez de ir a una residencia, que se vaya con una familia. Y ahora mismo en Madrid somos muy poquitas familias y bueno, se intenta que se le dé el cariño de un hogar, que por mucho que esté muy bien en residencias, pues al final no tiene nada que ver.
Porque os llegan niños muy pequeños que realmente estarían bien atendidos y cuidados en un centro de menores. Aquí lo que se busca es el apego, que tengan el calor de un hogar, un cariño más personalizado.
Justo, al final son niños que muchas veces llegan con un apego pues, que no ha sido el correcto y que necesitan de verdad el calor de una familia, el que estemos encima de ellos, el quererles pues, como un hijo, básicamente.
Cristina, ¿y por qué un buen día decides ser madre de acogida? ¿Qué te llevó a ello?
Pues mira, yo era fotógrafa de bebés y en una de esas sesiones la madre me cuenta que el bebé al que voy a fotografiar viene de una residencia y me cuenta que ha estado en una residencia porque no ha habido familia de urgencia. Y ahí fue la primera vez que yo conocí este recurso. Volví a mi casa apasionada, le dije a mi marido, oye, creo que he encontrado mi vocación. Mi marido, gracias a Dios, es un poco más cauto y me dijo, bueno, vamos a pensarlo y nada. Y al cabo de un tiempo ya decidimos meternos en este proyecto y nada. Y...
¿Te costó convencerlo? Porque aquí no, tienes que involucrar a toda la familia y tú tienes 3 hijos además.
Sí, pues me costó mucho menos de lo que yo esperaba. Yo pensé que a lo mejor él tenía más dudas, pero no. Y mis hijos igual, lo hablamos con cada uno de ellos poco a poco porque queríamos que fuesen muy sinceros en la decisión, por lo que dices tú, al final es una... ¡Espera, gorda! Que te va...
Es una... ¡María!
Es una decisión muy familiar y nada, a todos les apeteció un montón y la verdad es que están todos muy felices.
Bueno, decíamos que tienes 3 hijos de 9, 12 y 14 años. ¿Cómo lo llevan ellos? ¿Entienden lo que es la acogida? ¿Se involucran en el cuidado de los bebés?
Pues me ayuda muchísimo. La verdad es que gracias a ellos también todo funciona. Se involucran y luego me encanta porque están conociendo... Bueno, lo naturalizan mucho. Al final es su hermana de acogida y no dudan, o sea, vamos, están felices. Y luego que están conociendo otras realidades, otras familias, otras situaciones. Y a mí esa parte también me encanta, que mis hijos sean conscientes de que la vida a veces no es fácil y que hay familias pues, que se encuentran con realidades complicadas. Así que bueno, pues supongo que estarán aprendiendo también de conocer esas vidas distintas, digamos.
¿Y por qué te decantas? ¿Por esta acogida de urgencia y no por otra modalidad? Porque tú trabajabas, como nos decías, y para esta acogida tuviste que dejar de hacerlo.
Cuando conocí este tipo de acogimiento y vi que era tan necesario, pues no sé, el tema del trabajo entendí que pasaba a un segundo lugar. Es verdad que, bueno, por mi situación podía permitirme dejar de trabajar en este momento. Y bueno, y vi que realmente era lo que a mí me llenaba y es mi vocación, la acogida de urgencia, es algo que tengo muy claro. Y es verdad que como yo ya tengo 3 hijos, pues bueno, pues ya esa parte de tener mis hijos, tener mi familia, pues ya la tenía cubierta. Y si aquí es donde más falta hacía, pues no tuvimos dudas, la verdad.
¿Qué os dijo el resto de la familia, vuestro entorno?
Pues la verdad es que como nadie había oído hablar de la acogida de urgencia, pues no entendía muy bien, pero bueno, ya se lo dimos muy hecho. La verdad es que se lo dimos ya al final del proceso, faltaban casi 2 semanas para que llegasen los primeros. Se lo dimos muy hecho y les hizo mucha ilusión y los han acogido. Bueno, pues eso, me hace gracia que mi padre, por ejemplo, que tiene 9 nietos, pues va con el fondo de pantalla del niño de acogida. O sea,
qué bueno.
Así que por eso te digo que los tienen como un nieto más y los quieren con locura. O sea, que es una maravilla.
Y has dicho, quedaba poco tiempo para que llegasen los primeros. Los primeros en plural, porque la primera vez que acogisteis a un niño, no fue un niño, fueron dos.
Fueron dos. La verdad es que esa primera llamada, cuando estás esperando la primera llamada, que te asignen a un bebé, y cuando me llaman, yo estaba muy nerviosa, y ya cuando me llaman y me dicen que son dos, o sea, la verdad es que me dio un vuelco en el primer momento, pero la verdad es que estaba en el coche con mi marido, le miré y le dije que son dos. Y él me dijo, mira, podremos, ya está, no, di que sí. Y yo, bueno, pues si tú me dices que sí, será que sí.
¿Eran muy bebés, eran pequeñitos?
Tenían 7 meses.
Mellizos. Porque a los hermanos no se les suele separar, ¿no?
Intentan no separarlos, pero es verdad que hay veces que las retiradas son de 6 hermanos. Son familias muy numerosas muchas veces. Y claro, cuando se separan es complicado encontrar una familia que quiera coger grupos de hermanos.
¿Y cómo os preparasteis emocionalmente? Pues para no, ese no recibimiento para no, dos bebés.
No te da tiempo porque, claro, ¿no? Te lo entregan en 24 horas. O sea, tú piensas que no te da tiempo. Emocionalmente no te da tiempo. Ya bastante tienes con conseguir otra cuna, un carrito gemelar, otro. Pero nada, la verdad es que con mucha ilusión. Es verdad que cuando nos entregaron a los niños, mi marido y yo salíamos cada uno con un bebé en brazos, nos miramos como diciendo, ¿qué hemos hecho? O sea, vamos a poder. Pero bueno, luego fue maravilloso, fue un regalo. Estos niños ahora ya tienen 3 años, son muy geniales, seguimos viéndoles y es un regalo. La verdad es que les queremos con locura, así que nada, fue una experiencia maravillosa. Eso sí, lo de los gemelos, de repente pasar a tener 5, se nota.
5 en casa,
sí,
claro que se nota.
I wonder if there's no forever, no walking hand in hand, down a yellow brick road.
Pues mira, Pilar, aquí tengo la ropa por cajas, la tengo clasificada, pues eso sí, para un recién nacido, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 12 a 18, lo tengo todo organizado.
Claro, tienes que tener ropa de todas las edades porque no sabes el bebé que te van a dar.
Claro, tengo que estar preparada, tengo que tener una cuna pequeñita, una cuna grande, un carrito. Tengo todo un poco preparado, una silla de coche para pequeño, para mayor. Y bueno, todo eso lo tengo esperando la llamada.
Y siempre pendiente del móvil, porque esa llamada se puede producir en cualquier momento y el niño os lo entregan en 24 horas.
Sí, el niño suele llegar en 24 horas y en cuanto yo vuelva a entrar en el programa, porque al final nosotros entre niño y niño tenemos 15 días de descanso.
¿Solamente 15 días?
Tenemos 15 días.
O sea, hay tantos niños, se necesitan tantas familias.
Sí, la verdad es que sí. Y no suelen pasar, o sea, realmente tienes 15 días y no suelen pasar mucho más de 15 días. Y bueno, y ya en el momento en el que vuelves a entrar al programa, ya estás muy nerviosa esperando esa llamada. Y bueno, y a ver qué llega, porque claro, cambia mucho de un recién nacido, un niño de 2 años, de 4. Bueno, te cambia mucho y también tienes muchos miedos porque dices, puf, estaré preparada para lo que venga. Pero bueno, ya está, sabes que...
¿Recibís algún tipo de apoyo psicológico o preparación previa para abordar estas situaciones, para acoger a
nosotros,
los niños?
Nosotros tenemos formaciones y luego, por otro lado, una vez al mes nos reunimos todas las familias de urgencia para un poco compartir también pues nuestras emociones. Hay veces que hay despedidas que son más duras.
Claro, ahora hablaremos de ello.
Hay veces que hay situaciones... Bueno, pues un poco lo compartimos un poco como un grupo de apoyo.
¿Te llama mamá, María?
Me llama mamá. Bueno, es claro. Que al final yo soy su figura de apoyo, pero aquí está.
Aquí está. Ella sigue viendo a su familia biológica.
Ella la ve, sí, todas las semanas ve a su familia biológica y nada, y se queda muy a gusto y muy feliz con ellos.
¿Cómo hacéis esas visitas? ¿Vais a un centro?
Vamos, lo hacemos en la consejería de familia. Uh-huh. Ahí yo se la entrego a mi técnico y la técnico se la acerca a su madre y ya se pasa un ratito con su madre, que lo disfruta mucho y luego ya se vuelve conmigo a casa.
Cristina, ¿cuáles son los requisitos para convertirse en familia de acogida de urgencia?
Pues mira, el requisito más importante es no trabajar, porque al final te necesitas una dedicación plena de todo, de horarios, de tienes que tener disponibilidad, luego duermes poco, tienes muchos médicos, formaciones, las visitas. Luego necesitas tener hijos biológicos, porque quieren un poco que tengas conocimiento de la maternidad. Al final,
de la crianza.
Estos niños llegan muchas veces con algunas necesidades especiales, y eso te ayuda a poder identificar, pues yo qué sé, si un niño se sienta cuando se tiene que sentar, si ves algo raro. Y bueno, al final eso nos ayuda al haber tenido nosotros hijos biológicos.
¿Y tenéis algún tipo de compensación económica por parte de, en este caso, la Comunidad de Madrid?
Sí, ahora hay una prestación. Cuando yo empecé no había prestación y ahora la verdad es que están intentando, pues bueno, pues a ver si se unen más familias para este tipo de acogida, porque hace falta familias.
Vosotros, en cierto modo, sois el puente hacia un acogimiento permanente, una adopción o la vuelta con la familia biológica. Es decir, que acogéis a niños que se van a marchar. ¿Cómo es el momento, Cristina, de la despedida? Que me imagino que no tiene que ser nada fácil.
Pues no. No te voy a engañar, la despedida duele mucho y es muy dura y es el momento temido. Pero por otro lado también se vive un poco como una fiesta. Yo con mis hijos lo intento vivir como una fiesta. Les digo, oye, que ya se va, que por fin tiene familia o que por fin puede volver con sus padres. Y bueno, y al final intentamos vivirlo como una fiesta. Es verdad que el día que se va, yo por ejemplo, yo no soy capaz de llevarles porque no puedo, o sea, les suele llevar mi marido y yo me paso una semana llorando, te voy a ser sincera, pero bueno, luego me compensa y luego cojo ganas y digo, venga, a por el siguiente.
Y sabes que enseguida vas a tener a otro niño que te va a volver a llenar,
sí,
¿no?
Sí, por eso, y bueno, y si se va es porque no me necesita, o sea, que al final es maravilloso, es saber que tú ya has cumplido tu objetivo y has sacado lo mejor, lo que podías dar.
¿Y tus hijos cómo lo llevan ese momento de la despedida?
Pues mejor que yo, tengo que contarte, porque yo creo que ellos lo viven de forma muy natural, entienden muy bien el programa. Es verdad que yo me paso 24 horas con ellos y al final, pues bueno, pues se te deja un vacío tremendo el momento que sale por la puerta y sabes que ya nunca, porque, a ver, ven aquí, gordita, ven.
A ver, coge a María que te reclama,
¿sí?
¿Eh? Te reclama.
¿Qué? Es que estás muy mimosa, ¿verdad?
Claro, quiere brazos. Me encantan todas estas fotografías, María, porque son fotografías de tus hijos con todos los niños que habéis tenido aquí en casa.
Sí, me encanta aparte verlos, porque cómo va creciendo esto, digo, ya no sé si vamos a
llegar. Estos son los primeros, ¿no?
Esos son los primeros, los mellizos que nos revolucionaron la casa. Luego esta chiquitaja, pues mira, esta llegó y la pobrecita tardó como 3 meses en llorar. Yo creo que la dejaban mucho tiempo sola en casa. Y llegó totalmente desahuciada, la pobre, bueno. Pero bueno, mira, tuvo la suerte, se fue con sus abuelos, está feliz, somos los padrinos, nos han hecho padrinos, así que estamos muy orgullosos, la vemos mucho y es una maravilla ver lo feliz que está y lo querida que es. Y bueno, esta chiquitaja llegó con 4 días y...
Recién nacida.
Llegó recién nacida. Esta, su situación, bueno, tenía una madre que en un momento dado pues se había equivocado, pero fue muy, muy valiente y consiguió arreglar su vida, saber que había...
Porque uno de los objetivos de la acogida es esa, dar la oportunidad a las familias que están atravesando un momento crítico, difícil en sus vidas, darles la oportunidad de que se recompongan, ¿no?
Claro, por supuesto, y al final es el objetivo...
Estás cuidando,
si se puede,
a sus hijos para que ellos tengan esa oportunidad.
Claro, y en este caso, por ejemplo, fue muy bonito porque llegó un momento que yo ya le pedí a mi técnico que quería conocer a la madre y cuando conocí a la madre luego me dijo, ¿sabes que el día que te conocí dejé de llorar? O sea, porque tú para mí, me estabas quitando a mi hija. Dice, pero cuando te conocí entendí que no, que tú me la estabas cuidando y me estabas cuidando a mí. Y ahora tenemos una relación maravillosa. O sea, ella, bueno, de vez en cuando la llamo y como, vamos, es que nos queremos muchísimo. Y
o sea,
al final...
que tienes relación con las familias biológicas y sigues viendo a los chavales que han pasado por esta casa.
Sí, 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 y eso es precioso. Y por ejemplo, ella me dice, mira, yo siempre pensé que a mis hijos yo no le iba a contar a esta niña lo que me había pasado. Al final me habían quitado a mi hija. Dice, pero luego entendí que ha tenido una familia maravillosa, que le ha querido, unos hermanos, todo. O sea, y se adoran. De hecho, mi hijo... Yo tenía 8 años el pequeño y llegó un día y me dijo, mamá, yo quiero que esta niña se vaya ya. Y le digo, pero ¿por qué quieres que se vaya ya si la quieres muchísimo? Y me dice, mamá, porque tiene un hermano también de 8 años y es con quien tiene que estar y no conmigo. y ahora se han hecho muy amigos. Te hace gracia cuando los ves a los dos, que lo pasan bomba juntos los dos. Y bueno, y eso al final es muy bonito, entender eso y que la madre lo entienda es precioso también.
En España ahora mismo hay 1.200 niños menores de 6 años que están en centros tutelados, como decíamos antes, muy bien atendidos, pero esperando
una familia
de acogida de urgencia. ¿Qué les dirías, Cristina, a esos padres, a esas familias que a lo mejor, bueno, pues están interesados en acoger, pero no se han atrevido todavía a dar ese paso? ¿Qué supone esta experiencia?
Pues es que es todo maravilloso. A ver, por supuesto supone una parte de renuncia, pues, pero bueno, cuando renuncias siempre ganas de otro lado. Pero y lo demás es que es maravilloso. ¿Tú sabes lo que es despertarte por las mañanas, ir a un cuarto y encontrarte a una loca sonriendo? Y es que es muy gratificante. Y ver cómo, bueno, pues pones tu granito de arena y seguro que esta niña, pues su vida va a ser un poquito mejor, pues es que eso ya es todo. Y es muy fácil, es que es un regalo, de verdad. Yo animo a todo el mundo, al que lo esté dudando, que no lo dude, que es maravilloso.
Desde luego es una experiencia que deja huella, como la que dejáis vosotros también en todos los niños que abrazáis, que acogéis y que acompañáis. Cristina, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por contarnos tu testimonio.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Forward in the queue. They like to move my operation. They like to get me off the grid. And I dream I'm on a steamer. Pues esta es la labor que hacen las familias de acogida de urgencia, como nos ha contado Cristina, que sí, nos reconocía que, hombre, el momento de la despedida, ya lo has escuchado, es duro, pero siempre dice que los chavales, los niños que acogen, les aportan tanto que la experiencia, desde luego, merece la pena.
Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Continuamos pendientes del ataque de Israel sobre Teherán de esta madrugada.